91.
Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este miércoles 23 de octubre de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán, nuestra querida doña Juana. Por los fields y en apoyo a la producción del programa está Adam Bordier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. También hoy miércoles estarán por acá Dafne de Frías y Javier Noguera hablándonos de turismo. Estamos por acá también Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día. Juana, dame café, por favor.
Buenos días, Cirilo.
Buenos días. ¿Cómo está todo? Miércoles llovido, con muchas informaciones, muchas cosas. Vemos un canciller enérgico defendiendo el país, luchando.
Finalmente. ¿Cómo decir? Ay, lo dije en voz alta. Sí.
Se te zafó. Pero bueno, o sea, tenemos un canciller que ha dicho lo que hay que decir. Esa es su función, ¿verdad?
Así es.
Entonces siguen las deportaciones. Nosotros somos un Estado libre, soberano, en el que si tú no estás de manera legal, pues nosotros tenemos la facultad de decirte, pues, hasta luego, hasta la vista, baby.
Sí, claro.
Y nada, el panorama está, eso lo dirá Carlos ahorita, más adelante. Se fue la gran estrella del deporte de los Dodgers, Fernando Valenzuela.
¿Murió?
Sí.
Pero joven. Ay,
sí. ¿Murió? Sí. Sí, tú te fijas, Carlotti, señor Irujo, que ahora que tú dices joven, uno ve en la televisión que dice, sí, el señor es un muchacho joven de 50 años.
Es que cualquiera tiene 50 años ahora, como que pues, puede ser así.
Sí, pero cuando yo estaba muchacho, una persona de 40 ya era un cuarentón, ya un era viejo, mayor.
Un viejo.
Uh-huh. Ahora no.
Pero lo que pasa es que
uno cayó la cédula ahí.
Lo que pasa es que uno va renovando las etapas de la juventud.
Pues se ve que hace mucho que tú eras joven. Que
mi mamá murió a los 71 años. Y me pregunta una señora, ¿y qué edad tenía tu mamá? Ella tenía 70. Y yo le digo 71 y ella me dice, ¿joven? Y yo me quedé como que, sí, nos hubiese encantado tenerla más tiempo, pero eso no es joven, ¿no?
Déjame explicarle al señor Irujo que no fue que se me cayó la cédula, lo que pasa es que yo veo mucho YouTube para ver cosas que pasaron hace mucho. Ajá.
Sí, okay. Sí, ese es de las ventajas de la tecnología.
Mira, sí, aquí veo lo del fallecimiento de Fernando Valenzuela. Una pena. Ahorita tendremos más detalles por parte de Carlos Almanzar.
Que era también un muchachón cuando llegó a Grandes Ligas, porque creo que no tenía 20 años.
Yo cuando, creo que cuando
debutó con los Dodgers.
Tenía 64, en este momento tenía 64 años, un muchachito.
Un joven.
Sí, sobre todo en los Estados Unidos, que por la calidad de vida y la expectativa de vida también, una persona, imagínate, tenemos allá hay presidentes y candidatos a la presidencia de 80 años.
Sí.
Algunos de ellos tan enérgicos, bueno. Y fíjense que depende mucho también de muchos factores, porque tenemos un enérgico ochentón en Donald Trump y tenemos
ya cumple 80 Donald Trump.
Oh, pero sí, creo que sí, que 80 o 81. Y sin embargo, vaya, hay que alabarle la energía que tiene el sujeto. Mientras que el otro, que son más o menos contemporáneos.
78 tiene.
78. Uh-huh. Bueno, al que lo matan por 78, por 80, más rápido, ¿verdad? Pero la cuestión es que
Biden tiene 81.
Ah, ahí se me extrapolé las fechas, las edades. Pero bueno, buenos días. Sí, Además, está también cómo funciona el recuerdo. A lo mejor quien escribió el asunto de Valenzuela era una persona ya adulta, joven, claro, pero cuando llegó este muchachón, como le decían al toro,
el toro.
Sí, entonces tú lo ves siempre joven en tu
cabeza,
en tu mente, en el recuerdo lo ves joven.
Entonces, a mí me pasa eso mucho normal. Con los músicos.
Ah, sí, ciertamente.
Pero señor Irujo, yo en estos días vi una transmisión de los Yankees. Yo le digo de los Yankees del 2009, campeones, 2009 me parece que fue la última vez. Y hubo una reunión y estaban ellos y yo dije, pero ¿y qué es esto? O sea, ya eran unos ancianos y yo decía, pero que ellos estaban jugando hace como 10 años y obviamente sí, ya eran grandes, eran personas de 30, ya llegando a los 40. Sí. Pero lo veo ahora y digo yo, y estos señores, o sea, son señores ya.
Sí. Así es la vida.
Forever young, como dice. I want to be
forever young. Decía mi madre que en paz descanse, señor Irujo, ella muy, muy, muy cibaeña en sus expresiones. Ella decía que ella iba a estar joven hasta el día que se muriera, que en paz descanse.
Amén.
Qué bueno. Bueno, que así permanezca en el recuerdo.
Así será.
Por siempre. Bueno.
Sí.
Pues sí, tenemos también en el patio algunas cuestiones de los temas que están más en la palestra.
Los legislativos.
Los legislativos, sobre todo, ¿verdad? Y
Girón, que sigue cantando.
¿Quién?
Girón ha cantado más que Wilfrido Vargas.
Sí. Y legislativos y judiciales, sí, tenemos mucho movimiento por esos lados.
Cirilo, yo recuerdo que a él la medida de coerción que le pusieron fue prisión domiciliaria, si mal no recuerdo.
Prisión domiciliaria.
Ajá. Entonces, de alguna manera, todo lo que él está cantando le ayudará a tener quizás una pena reducida o suspendida, como se usa ahora.
Posiblemente sí. Habría que ver cuál fue la negociación a la que él llegó con el Ministerio Público, la cual el Código Procesal Penal faculta a que el órgano acusador, en caso de que considere que uno de los acusados puede convertirse en testigo estrella y no es una persona que haya intervenido tanto, convertirlo en testigo estrella, reducirle la pena que va a pedir o simple y llanamente ni siquiera pedir pena, simplemente ya. No pedir nada.
Ya, porque en Estados Unidos estuviera en el programa de protección a testigos.
De por vida, de por vida. Y eso es algo que yo siempre se lo digo, yo no he tenido tantos clientes que han llegado a acuerdo con el Ministerio Público, pero cuando fui del Ministerio Público sí llegué a acuerdo con mucha gente que ayudó a que el caso se solucionara. Pero siempre se lo digo cuando son mis clientes. Cuando tú estás como abogado de la defensa técnica, tú le dices, sí, tú eres testigo estrella ahora, hoy. La República Dominicana no cuenta con un organismo de protección de testigos. Con el tiempo, toda ese aparataje que está alrededor tuyo cuidándote no va a estar. Uh-huh. Y los gobiernos pasan y el que viene dice, no, porque tú no tienes que tener seguridad. ¿Por qué? Porque no hay una ley ni siquiera que establezca protección de testigos, nada de eso. Entonces, eso de estar cantando, hay que pensarlo. Bueno. Hay que pensarlo.
Aunque sí en el baño.
Bueno.
Que se cante.
Sí, sí.
Mira, dice.
Porque esas son cosas que no se olvidan.
Bueno. Volviendo un poquito atrás, nos dice Fran Camilo que Valenzuela debutó con 19 años en las Grandes Ligas.
Un niño. Y sin seguro, sin saber inglés, desde México.
Sí, sí, claro, probablemente. Déjame ver, aquí ya quiere que...
Se ve que era buen lanzador, porque óyeme, con esa edad, sin haber pasado por, a lo mejor por una granja muy prolongada, bueno, que no era una granja, lo de él debió de haber sido un corral, porque como era el toro.
Era el toro, no hablaba inglés, en un reportaje yo vi que ni siquiera le pusieron un traductor. y él mismo ni siquiera se entendía con el traductor, porque él era un personaje muy especial, muy único, muy él. Pero era el pitcher, o sea, creo que fue novato del año en su primer año, y Cy Young inmediatamente.
Wow.
Y creo que fue a la Serie Mundial. O sea, estamos hablando de una persona que nace con una habilidad que desde pequeño, con atletas de otros... otras disciplinas, así como Messi, así, Derek Jeter, que desde que son niños lo ven y dicen, no, este es el hombre.
Fue premio Cy Young y novato del año. Nos cuenta por aquí Frank Camino también. Estamos boicoteando casi la sección de deportes. Pero
de Carlito, como lo encontré anoche. Ahí en Radio Televisión Dominicana.
Quien me está preguntando algo sobre la firma del domingo, que me vuelve a escribir porque la verdad no logro ver la primera parte de la pregunta que me está haciendo para ti.
Imagino que debe ser la firma de la Constitución algo por parte así. Del presidente.
Sí, algo así debe ser.
Hay que ver cuál es la inquietud, cuál es la pregunta.
No me la ha pasado el que me escriba de nuevo porque no la veo.
Parece que se va a proclamar ahí mismo probablemente. Porque la proclamación en este caso no la hace el presidente, sino la Asamblea.
La Asamblea Nacional.
O sea, es quien proclama la Constitución. Será el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Que es el presidente del Senado también. Bueno, ahí vi que hay algunos legisladores, diputados sobre todo de la oposición, vi a Wessing Chávez, vi a una señora, una diputada que no recuerdo su nombre ahora, ni de qué partido era o es, pero que insistían en que no iban a firmar la Constitución, no iban a firmar la modificación. Bueno, por los mismos argumentos que habían estado enarbolando hace tiempo, que ilegítima, bueno, entre otros tres calificativos, decían ilegítima. Entonces, no van a firmar. Hay algunos diputados que no van a firmar. Y esto, pues, con la mayoría calificada, que sí lo va a hacer, y con la firma del presidente, pues ya.
Está validada.
Aunque no sea de consenso absoluto, bueno, quizás ahí es que está un poco la duda. Si se puede proclamar de esa manera, o si tiene como quiera que promulgarla el presidente con la publicación en un medio de comunicación de alcance nacional.
Hasta donde yo sé, yo creo, señor Irujo, que si hay una mayoría, no hay ni que esperar que los demás estén de acuerdo. Ya lo de no firmarlo sería algo, un acto simbólico, que al final es simplemente una protesta.
Creo que en la Constitución de 2010 todo el mundo firmó. Todos. Yo creo que sí. Lo de la oposición también. Claro, esa fue una modificación bastante, a pesar de su amplitud, fue bastante discutida y consensuada. Finalmente lo que se aprobó ahí, con muy pequeñas diferencias, la mayoría casi absoluta estaba de acuerdo.
Porque fue consensuada con mucho tiempo, sí.
Sí. ¿No? Y la discusión de esa constitución, además de lo amplia que era, yo creo que debió ser realmente una constituyente, una nueva constitución, porque incluso casi duplicó la cantidad de artículos que tenía la anterior. Y hubo cambios sumamente drásticos, incluso el famoso artículo 55 anterior, le redujo y le limitó mucho de los de las atribuciones que le daban al presidente de la República. Pero sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, sí, un acto simbólico de protesta, pero amén. El asunto sigue estando quizás en el protocolo. Es decir, el presidente va a firmar el domingo, pero ¿se va a proclamar ahí mismo? ¿Será válida la proclamación? O como quiera, hay que publicarlo para su... O sea, publicarlo en un medio de circulación nacional con dos días de vacaciones para su entrada en vigencia efectiva. Ahí es donde
aquí en habrá que ver. En información que leímos en el boletín de noticias, dice que la Asamblea Nacional se va a reunir durante todo el próximo fin de semana para proclamar la Constitución en un acto que concluirá el domingo cuando el presidente Luis Abinader acuda al Congreso para la publicación. Un medio de publicación nacional incluye el Internet.
Sí.
Ya. Yeah.
O sea que si lo dicen por ahí, ya. Yeah.
Así será, bien. Así será. Y el Internet tiene validez porque ya incluso los, no solamente por comercio electrónico, sino por varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, los medios electrónicos a la hora de notificar o avisar algo tienen la misma validez de un acto notarial.
Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nos tocan las efemérides del día. El